Las 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. Decía el último informe de UNESCO sobre la inteligencia artificial que los algoritmos concentran la atención en unas pocas personas y sobrevaloran a aquellas que están bien posicionadas. Para pensar esta mañana, buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con nuevos recortes. Las caídas que va dibujando ya en este primer instante, primer minuto de negociación, el futuro del IBEX 35, sin embargo, no son tan evidentes, porque el futuro del IBEX tiene que encajar también los resultados de Inditex, de los que nos ocuparemos también en los próximos minutos con análisis. Pero el futuro del IBEX empieza muy plano, 11.223 puntos, a diferencia de lo que ocurre con los futuros de las otras bolsas de Europa que bajan. Entre una y dos décimas son los recortes. Dos décimas, los del futuro del Eurostox. Y en parte tiene una conexión con las dudas que expresa el futuro del mercado americano, que tras el debate de anoche entre Harris y Trump, viene cayendo cuatro décimas. El S&P en 5.471. Y es que el mercado anda algo alterado, como bien saben. Nos ocuparemos de ello también cuando abran las bolsas. Pero, en las últimas horas, la tecnología se recuperó, pero la banca, las financieras, bajaron. JP Morgan en particular, al avisar que quizás en el nuevo escenario los analistas eran muy optimistas, demasiado optimistas con el lado financiero de la actividad económica. Monitorizaremos todo esto y también los efectos, repercusiones del debate a partir de los ecos que en el lado de las divisas parecían inclinar al dólar a un modo defensivo. De hecho, ahora mismo el dólar en nuestras pantallas está algo más bajo respecto a algunas divisas del mundo, como el euro, que sube dos décimas a 1,1043, pero nada especialmente llamativo. Sí que es llamativo que la OPEP por segunda vez reconozca que la demanda de petróleo es débil. Y eso pues ha hecho bajar los precios del petróleo muy agresivamente en las últimas horas y ahora se está produciendo algo de rebote, el 1%, pero fíjense que el barril Brent en Londres está en por debajo de $70, 69.90 ahora mismo. Y la onza de oro, por cierto, vuelve arriba, a 2.552. Enseguida, en Capital Radio, actualizamos la información y ofrecemos análisis de alta calidad, análisis en clave de inteligencia económica. Hoy nos van a acompañar en la gran tertulia de la economía, invitado muy especial, Juan Verde, que es miembro del Consejo Asesor Presidencial del presidente Biden en Estados Unidos, además de estratega internacional para el sector público y privado, con Rubén García Quismondo, socio director de Coabla Abogados y Economistas, y con el presidente de UPTA, Eduardo Abad.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
Acalorado debate en la televisión estadounidense que aún resuena entre Donald Trump y Kamala Harris. Inmigración, aborto, guerras en Ucrania y en Gaza. Y también, Miguel, buenos días de nuevo a algunos temas de la economía.
Efectivamente, aunque Trump intentaba centrar el debate en la inmigración, una de las prioridades de los estadounidenses de cara a las elecciones, acusaba al actual presidente, a Joe Biden, de dejar una inflación desbocada.
Hemos tenido una economía terrible porque la inflación tiene lo que realmente se conoce como un destructor de países, rompedor de países. Tenemos una inflación como nunca muchas personas han visto antes, probablemente la peor en la historia de nuestra nación.
Y también en clave económica, Harris asegura que los aranceles que quieren poner Donald Trump supondrían $4,000 más al año para cada una de las familias de ingresos medios y criticaba el desempleo que heredó Joe Biden.
I would love to. Let's talk about what Donald
Hablemos, decía
Trump
Harris, de lo que Donald Trump nos dejó. Trump nos dejó el peor desempleo desde la Gran Depresión. Trump nos dejó la peor epidemia de salud pública en un siglo. Trump nos dejó el peor ataque a nuestra democracia desde la Guerra Civil.
También se habló precisamente de la guerra en Gaza e incluso Trump dijo que con Harris desaparecería el Estado de Israel.
Sobre las guerras, Israel ha vuelto a atacar otra zona donde se supone que había un grupo de mando de Hamas. 19 muertos, dice Hamas, que ha causado Israel. Mientras que en Europa hay mucha preocupación y, de hecho, el alto representante de política exterior, Josep Borrell, avisa de la colaboración de Irán y Rusia que puede impactar en la guerra de Ucrania.
Efectivamente, y dice que va a proponer un nuevo paquete de sanciones contra Irán porque ha recibido información creíble de que ha proporcionado a Rusia misiles balísticos. Considera que contribuirá probablemente a la escalada de bombardeos rusos contra la población civil, ciudades, infraestructuras ucranianas y aumentará las víctimas. El Pentágono, a través de su portavoz, el general Pat Ryder, también ha confirmado que Rusia ha recibido un tipo de sistemas balísticos de corto alcance.
Y atención a Europa, porque la formación del gobierno europeo parece que se atasca. De hecho, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha retrasado la semana que viene la presentación de su colegio de comisarios.
En lugar de hoy mismo, como se había planeado oficialmente, por un trámite nacional pendiente con la nominación de Eslovenia, cuyo candidato ha sido cambiado en el último momento. En von der Leyen, una vez que haga pública su lista, tendrán que pasar cada uno de los candidatos por la Eurocámara en audiencias individuales que pondrán a prueba sus conocimientos y sus prioridades.
Y hay sorpresa en la Unión Europea después de escuchar al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, decir que el Gobierno Europeo debería reconsiderar su posición sobre los aranceles a los vehículos eléctricos chinos.
En una comparecencia hace unos minutos en la localidad oriental china de Kushan, al cierre de su visita oficial al país, ha insistido en que no se necesita una guerra comercial, sino construir puentes entre la Unión Europea y China. Ha calificado los vehículos eléctricos de matrícula de honor y francamente avanzados, y ha explicado los acuerdos que ha llegado en esta visita.
Este viaje creo que ha sido especialmente provechoso, pues hemos firmado 8 acuerdos tanto con las instituciones chinas como también con el sector privado, en ámbitos muy diversos: el comercio, las inversiones, la cultura, la educación, la ciencia y el desarrollo verde.
Y en la agenda del miércoles, ¿qué nos trae Sara Bot? Buenos días.
Muy buenos días. Como te avanzaba, ya tenemos este Today miércoles las primeras referencia en el Reino Unido, donde se divulga el PIB de julio, que se queda plano, peor de lo esperado. También la producción industrial, que, ojo, cae más de un 1% y es muchísimo más de lo esperado. Tendremos durante la mañana subasta de deuda en Italia, Alemania y Reino Unido. En España, el Ministerio de Hacienda publica los datos de déficit público hasta junio y los del Estado hasta julio. Y el dato que tiene hoy más peso es el de la inflación en Estados Unidos de agosto. Por cierto, también se conocerá el IPC en Argentina después de que en julio se registrase una subida interanual de más de 263%.
¿Sí?
Bueno, Luis Vicente, vamos a escuchar qué piensan nuestros invitados del debate y luego hablaremos de tu amigo Amancio y lo que ha ganado el Inditex. ¿Ya le has llamado? Dile que si más dinerito quiere ganar a Sara Bot, tiene que patrocinar. Jeje.
Sara.
Chao.
Para un momento. Vamos a facilitar información práctica y entramos en el análisis de las noticias que nos trae el miércoles.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Alba Aritz, buenos días.
Buenos días. En este momento estamos pendientes de un siniestro en Araba, en la P1 en Armiñón, dirección Burgos. Además, hay tráfico irregular en Madrid, de entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes, en la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro y en El Pinto, la 42 en Getafe y en Parla, la 5 en Alcorcón y la 6 en El Plantillo. Dificultades en Toledo, en la 42 en Illescas, sentido Madrid, en Sevilla, en la 49 de entrada a Tomares y ya en Vizcaya, en la 8 a la altura de Baracaldo, dirección a Portugalete.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
La gran tertulia de la economía. Nuestro propósito y objetivo es dar contexto a las noticias que nos trae cada mañana. Y hoy con ecos que resuenan muy fuertes porque hace apenas unas horas que ha terminado, tres horas que ha terminado, el debate electoral en Estados Unidos, seguido por millones de personas, no solo dentro de Estados Unidos, porque la elección del presidente de América no solo afecta a los americanos, afectan, como saben, muy bien al resto del mundo. Por eso el interés es global. El encuentro y desencuentros entre Kamala Harris y Donald Trump va a ser sometido a nuestro escrutinio. Encuentro que empezó, por cierto, muy cordial, con Kamala Harris acercándose a saludar, a dar la mano a su rival político, a Donald Trump, aunque luego acabaran marchándose en silencio, cada uno por su lado y sin saludarse, con la candidata demócrata pidiendo un debate para seguir tratando de los temas y el candidato republicano sin conceder. Dijo que se lo iba a pensar. Ya veremos qué pasa. Vamos a analizar todo esto. Vamos incluso hasta ver lo que está ocurriendo en las casas de apuestas. Cómo han cambiado las cosas después de este debate. Discutiremos quién parece haber ganado, más indecisos, quién parece estar más arriba o más abajo respecto a las posiciones anteriores. Es una alegría y un lujo poder contar hoy en la gran tertulia de la economía aquí en Capital Radio con Juan Verde. Trabaja muy intensamente con el equipo demócrata, de hecho es asesor, forma parte del consejo asesor presidencial del presidente Biden, entre sus actividades como estratega internacional que trabaja tanto en el sector público como en el sector privado. ¿Qué tal, Juan? ¿Has dormido poco esta noche? Buenos días y bienvenido.
Muy buenos días.
Bueno, un titular del debate. ¿Cuál es la idea que más te queda en la cabeza, en la mente, la emoción que te queda después de haberlo visto?
Pues que Kamala Harris tenía mucho que perder si no lo hacía bien. Y creo que lo ha hecho fenomenalmente bien. Ha salido reforzada como candidata con una retórica, un relato muy positivo, muy optimista, en contraste con el de Donald Trump. Para mí, desde luego, yo quizás no sea la fuente más objetiva, pero estoy muy contento esta mañana con el resultado del debate.
Claro que no. De hecho, pues está perfectamente señalado que eres una fuente subjetiva en la opinión, pero nos interesa en particular que nos digas, a tu juicio, ¿Qué es lo que le ha reforzado a Harris en este debate? ¿Qué temas, qué elementos, tanto de argumentos como quizás de lenguaje gestual, han reforzado a la actual vicepresidenta de Estados Unidos?
Es importante resaltar que justo antes de del debate, para el 30% de los indecisos, que son los que van a decantar la balanza para un candidato u otro, para el 30% de ellos era importante conocer más y mejor a Harris. Solo el 17 o el 12% creo que decía que quería saber más de Trump. La inmensa mayoría sabe quién es Trump, sabe qué puede esperar de Trump, pero para esos indecisos, un 30%, un porcentaje muy alto, querían ver el debate. Y por eso estoy contento, porque lo que se vio fue un relato positivo con una clara hoja de ruta sobre lo que quiere hacer, y creo que el relato que vimos de Trump era de hablar mucho. De hecho, habló 46 minutos versus 35 que habló ella, y creo que vino a demostrar que no por hablar más se comunica mejor. Creo que las ideas no fueron concisas, no fueron claras, hablaba de una cosa, saltaba a la otra, y para mí eso, creo que al final el indeciso lo que busca es ver que ella es una candidata sólida y que le puede hacer frente a Donald Trump.
Vamos a debatir sobre ello con nuestros invitados a esta gran tertulia de la economía. Nos acompañan también aquí en Capital Radio Eduardo Abad, que es presidente de UCTA. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buen día.
¿Qué tal te pareció el debate?
Pues interesante, ¿no? Pero además es que Harris, yo creo que ha dejado claro que Trump no solamente es muy mal orador, sino además que el New York Times, que hizo una comparativa en vivo y en directo de cuántos fakes se hicieron durante el debate, 70 bulos durante una hora y casi media de debate, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, pues Trump...
Hubo uno muy sonoro, ¿no?, cuando habló Trump de aquellos inmigrantes que supuestamente se comían las mascotas de los vecinos,
por ejemplo.
Los gatos y los perros.
Sí. Claro, evidentemente...
Quedó mal.
Los americanos, saben perfectamente el personaje que es, ¿no? Además, a mí me sorprende aún que siga presentándose a unas elecciones alguien que ha hecho lo que ha hecho en Estados Unidos, que ha traído en jaque, en vela, prácticamente a Estados Unidos, pero a todo el mundo. Y la verdad es que confío, espero y deseo que Harris, que está como un cohete, ¿no?, hacia arriba en las encuestas, no deje de subir y que tengamos unas elecciones no apretadas, sino tranquilas.
Ojo que los americanos, la mitad del país, están apoyando a Trump, ¿eh? Las encuestas y todo lo dicen. O sea que no perdamos de vista que ambos candidatos tienen apoyos sólidos. Rubén García Quismondo es socio director de Coabla Abogados y Economistas. Buenos días, Rubén.
Buenos días.
¿Qué te pareció?
Yo no he visto el debate, así que no voy a dar una opinión porque he dormido. Acabé muy tarde de trabajar y me levanto muy pronto, así que no me ha dado tiempo. He visto algunos titulares, el Handelsblatt, el SECOS, Financial Times, etcétera, y en general he visto que le dan ganadora a Harris, que parece que hizo un mejor papel que Donald Trump, ¿no? Yo aún así tengo mi... yo creo que la situación de Estados Unidos, por supuesto yo no la conozco como alguien que se dedica a analizarla continuamente para su trabajo, ¿no? Pero es de total división, ¿no?, que pasa en muchos lugares del mundo hoy en día, ¿no? Y que el trumpista es una persona emocional, no es una persona racional, y está acostumbrado, incluso a lo mejor le gustan esas barbaridades, porque que te comas la mascota del vecino es una barbaridad.
Lo es.
Es una barbaridad decir que los inmigrantes hacen eso y otras tantas barbaridades a las que nos tiene acostumbrado Donald Trump, ¿no? Que, yo qué sé, échate no sé qué para quitarte el COVID. Yo recuerdo aquello que lo vi, digamos, no sé si en directo o retransmitido, pero que le oí hablar a él en inglés diciendo eso. Es como que te quedas como diciendo, por Dios de mi vida, ¿cómo puede ser el presidente de un país alguien así? Y menos de Estados Unidos, ¿no? Pero yo creo que ese sentimiento, esa emocionalidad que tiene el republicano con Trump, y que ya ni siquiera es republicano, le admite eso, le admite todas esas barbaridades, ¿no? A ver, estaban, parece, en las encuestas, por lo que yo he ido leyendo, le habían dado una subida muy fuerte a Kamala nada más llegar. Luego se había ido igualando, y otra vez Trump estaba igualando, le parece ser, en muchas encuestas a Kamala. Parece que ayer ganó ella claramente, lo cual además tampoco es muy de extrañar, ¿no? Porque es una persona muy preparada, es una persona más joven, que se preparó el debate, cosa que probablemente Trump, pues conociéndole, ni se lo preparó. O sea, trabajó para dar una buena imagen al país y para lanzar su mensaje. Yo creo que nos han dicho algo que es muy importante. Yo tenía un mensaje que transmitir, quería transmitírselo al pueblo de los Estados Unidos y se lo he transmitido. Le he dicho, esto es lo que yo pretendo hacer en esto y en esto, ¿no? Trump repite continuamente pues sus tópicos y sus ideas, pero no lo veo tan sencillo. Yo soy muy escéptico porque sé que es una minoría la que vuelca la balanza en uno u otro sentido, y en unos pocos estados de los Estados Unidos es una votación indirecta, luego serán los electores los que elijan al presidente, ¿no?
Sí, mira, y citas, Rubén, las encuestas. En Estados Unidos hay encuestas para todo, sociológicas, claro. Hay casas de apuestas que suelen ser una fuente bastante fiable, claro, de la opinión más popular, y en Estados Unidos se respeta bastante lo que indican estas casas de apuestas. Os voy a mostrar algunas de lo que están diciendo en este momento. Por ejemplo, Polymarket, casa de apuestas que hasta la agencia Reuters pues la toma como referencia en intención de voto. Pues de la predicción de las elecciones de este 2024 le dan un 50% a Trump y un 49% a Harris. Pero lo que se muestra es que después del debate Trump está perdiendo y Harris está ganando. Trump un 3% menos de intención, Harris un 3% más. Que es casi exactamente lo mismo que ocurre en otra casa de apuestas, en Predict IT. En esta, las apuestas por Kamala Harris han subido a 57 centavos y a Donald Trump han bajado a 46. Aquí fijaos que la diferencia es a favor de Kamala Harris. No sé si esto es para tomarlo en serio, Juan, o no. ¿Qué tipo de información es esta?
Hombre, hay que tomarlo en serio porque no se suelen equivocar, desafortunadamente. Pero yo quizás difiera de lo que está diciendo aquí en cuanto a que una cosa es nuestro deseo y otra cosa es lo que puede pasar en el país. El país está absolutamente polarizado, efectivamente, como decía Rubén, hay una división absoluta. Esto de lo que estamos hablando son 7 estados donde solo un 8% de la población no ha tomado una decisión y son los que van a decantar o desequilibrar la balanza. Y para ellos hay un empate técnico, porque estamos dentro de ese margen de error entre un 3 y un 5%, cuando las encuestas ya no son lo que eran antes y se suelen equivocar. Yo creo que puede pasar de todo.
Bueno, yo creo que Trump está apostando a Harris y a él mismo, ¿no? O sea, es un personaje, insisto, tan excéntrico y tan tremendamente impredecible que vaya usted a saber. Las casas de apuestas sí, efectivamente, marcan también, porque vienen marcando una tendencia clara de cómo van a ir los votos. No nos olvidemos que las casas de apuestas también tienen sus propios métodos estadísticos, que son los que utilizan precisamente para colocar las apuestas.
Y para no perder dinero.
Exacto, para no perder dinero, sobre todo. Son más fiables muchas veces que los propios sondeos demoscópicos que se utilizan tradicionalmente. Y que yo creo sinceramente que Harris no va a pararse en esta subida. A la vuelta de apenas un par de semanas veremos seguramente, y no voy yo de conocedor y experto como tú, ¿no?, de Estados Unidos, pero creo que 3-4 puntos se van a notar más todavía, ¿no?
Lo cierto es que la tendencia normalmente es muy difícil parar a un candidato que lleva la tendencia al alza. Y espero que así sea.
No, y cuanto más hable Trump, es mejor para ella, ¿no? Y es mejor para sus intereses. Por lo tanto, Trump va a entrar en esa espiral de sociópata total y que va a empezar a decir verdaderas burradas precisamente para instalar el miedo en Estados Unidos y para instalar el miedo de cuidado que aquí vienen los que nos pueden quitar todo.
Pero yo, visto desde fuera, si me
yo
permitís...
Yo no lo veo así, lo siento.
Rubén, pues adelante.
Yo no lo veo así. No lo vemos cuando ganó la primera vez Trump, iba a ganar la otra candidata y ganó Trump por una cierta distancia. No lo vimos en algunas elecciones que hemos tenido recientemente y yo no veo al Estados Unidos republicano trumpista cambiando, tampoco veo al demócrata cambiando. Ese conjunto de indecisos puede tirar para un lado o para el otro por cualquier acontecimiento. O sea, yo no digo que Kamala no lo esté haciendo bien. Yo creo que ha sido, sin duda, una decisión acertada ponerla allí a debatir con Trump. Biden, pues, ha sido un buen presidente, pero, digamos, pues, bueno, pues estaba al final de su mandato y ya está, ¿no? Entonces yo creo que el Partido Demócrata ha tomado una buena decisión sustituyéndola y designándola como candidata. Pero tiene muchas cargas, ¿no? Incluso cuando dicen que es comunista o tal, o sea, la han atacado muy duro por algunas cuestiones ideológicas que tiene que superar como presidente de los Estados Unidos. Que te digan eso en Estados Unidos es poco más o menos que te digan que eres nazi. Que es decir, pueden decirte nazi o pueden decirte comunista, lo mismo da, que al final es una estigmatización total. Y yo no termino de ver claro ese vuelco, aunque estoy de acuerdo en que es una cuestión milimétrica casi, ¿no? Y yo estoy con Juan, ¿no? Es que estamos en el escenario en el cual las encuestas y todas las apuestas pierden su fiabilidad, porque toda encuesta tiene un margen de error, ¿no? Por la teoría de muestras y de población, etcétera, de un porcentaje. Y además siempre tiene cierto sesgo dependiendo de, digamos, la división sociodemográfica que realices, dónde la realices, a quién se la hagas. Yo supongo que harán de todo para todo, pero es que todas las que se hacen de todo y para todo llevan casi a la misma, un país totalmente polarizado, totalmente dividido, que yo creo que ha tenido unos años de tranquilidad con Joe Biden. O sea, quizá para mí, independientemente de que la cuestión económica ha ido bien y otras muchas cosas, Biden trajo tranquilidad. No hay que olvidar que acabó el anterior mandato invadiendo el Congreso. Es que eso es algo impactante.
Un acto de insurrección, claro.
Total, o sea, eso es algo que... Yo es que era increíble que eso pudiera pasar, ¿no? Y acabamos así... Y estamos 4 años después y estamos debatiendo tranquilamente y hay cierta tranquilidad, etcétera. Pero el personaje que llevó a esa insurrección y que llevó a todos esos acontecimientos vuelve a estar en la política norteamericana y vuelve a estar con fuerza. Y
no se está hablando de eso, ojo, porque efectivamente gane quien gane, yo espero que gane Harris, pero... aunque gane Harry, el país está absolutamente dividido. Se están creando las condiciones propicias para que eso que ocurrió el 6 de enero
vuelva a ocurrir.
Y sobre todo un candidato que ha dicho que no va a reconocer los resultados de las elecciones a menos que él gane. O sea, es preocupante.
Sí, la verdad es que eso quizá es lo más preocupante y quizá ganar a quien ganara lo podemos esperar probablemente de Kamala Harris, pero no lo creo que lo podamos esperar de Trump, el ser el presidente de los Estados Unidos. Es que los políticos en general, yo creo que en el mundo, no solo en Estados Unidos, nos pasa en España, pasa en otros países, tienen que aprender a ser presidente de toda la nación. De quien me vota y de quien no me vota, mis políticas tienes que intentar mejorar el nivel de vida de las personas, preocuparte y no preocuparte de si este señor fue republicano, fue demócrata o fue lo que sea, ¿no? Y tratar de superar esas diferencias. Probablemente por eso, yo creo que si llegara Kamala Harris a presidenta, pues probablemente tendría que virar hacia el centro en su hacer. Porque necesita también convencer, no digo que a todos los republicanos, eso es un imposible, porque los republicanos, pues oye, tienen su ideología, pero al menos que algunos de ellos no se sientan muy, muy incómodos. De Trump, esperar eso, yo creo que es esperar demasiado.
Yo creo que quizá valga la pena hablar de qué puede pasar a la relación transatlántica Estados Unidos y Europa. ¿Cómo, claro. ¿A quién nos conviene más, a los europeos y a los españoles, que gane? Yo creo que eso es una pregunta que para mí tiene una respuesta clara, ¿no? Un presidente que en su mandato, durante esos 4 años, vimos un aumento en cuanto a los aranceles de los productos europeos, el sector metalúrgico, el sector del aceite en España, el sector automovilístico y todo, que se vio afectado por ese distanciamiento entre Estados Unidos y Europa, comercial y económicamente hablando. Eso, desde luego, podemos esperar más de lo mismo.
Por cierto, parece que sí que ha tenido mucho impacto, al menos es que todos los periódicos hablan de ello, que justo acabado el debate, Taylor Swift publicó un post, una intervención en Instagram, creo que ha sido, diciendo que tras escuchar el debate, ella daba su apoyo a Kamala Harris, convencida, y que además se veía un poco obligada a expresarlo tan abiertamente, porque se están produciendo tantos fakes con la inteligencia artificial que atribuyen cosas que no son a personas relevantes, que se veía un poco obligada a expresarlo con claridad.
Y el mensaje de que aparece en el post con un gato, no sé si sabéis a qué se refiere con eso, ¿no?
Sí.
Fue a la declaración del candidato a la vicepresidencia, que dijo que las mujeres que no tenían niños y solo tenían gatos eran prácticamente inhumanas, ¿no? Las insultó. Pero bueno, yo creo que a mí sí, para eso sí que me parece interesantísimo. Creo que más indecisos van a votar o van a tomar una decisión en función a esa declaración que incluso que el debate.
Yo, de todas formas, en cuanto a la relación transatlántica, a ver, yo creo que al mundo, no solo a Europa, le conviene pues un presidente de los Estados Unidos racional, que gestiona y que dota de tranquilidad y que toma decisiones digamos, con un carácter global y no aislacionista. Ya sabes que los republicanos tienen una parte ahí histórica y hay una parte de Estados Unidos, en cualquier caso, que es muy aislacionista. Vivimos muy bien, somos el gran país, no nos metamos en problemas, aquí y allá nos va
America
mal.
First.
Claro. No, no nos metamos en esta guerra o en aquella, eso no es nuestra guerra, si en Siria pasa es su problema, eso no es conveniente para el mundo, Estados Unidos es un país demasiado importante, es el líder global en todos los aspectos y por lo tanto pues tienes que tener una responsabilidad y tienes que asumirla. En cuanto a Europa, yo diría que no es tan distinto uno que otro, a pesar de que Trump es un hombre que se le pierde. Hemos visto que, por ejemplo, con todos los programas de ayudas que ha puesto Biden, ha sido muy proteccionista, también ha aumentado los aranceles en general, ha mantenido. Sin embargo, la relación transatlántica desde el punto de vista geoestratégico la ha cuidado mucho, la ha mimado, y eso a Europa le viene bien, y más en un conflicto que tenemos en Ucrania, en el que necesitamos al amigo americano. O sea, no lo neguemos. En Europa, ojalá lo tuviéramos, pero no tenemos capacidad estratégica, militar, ni de ningún tipo.
Ni apetito político tampoco.
No, no, ninguna de las dos cosas, ¿no? Probablemente habrá que cambiarlo para intentar no distanciarte, sino aportar más a esa relación, pero esa relación se tiene que cuidar, ¿no? Yo recuerdo cuando se despedía, a mí me llamó mucho la atención cuando Angela Merkel se despedía de Barack Obama, casi llorando, literalmente, y era como que vengo a verte y casi advertirte de lo que te va a esperar en el poco tiempo de mandato que todavía le quedaba a Angela Merkel, ¿no? Que era una persona conservadora, la CDU es un partido de demócrata cristiano alemán y por lo tanto probablemente no tenía por qué tener mejor relación con un partido demócrata que con un partido republicano, pero el personaje, el que iba a ser presidente de Estados Unidos, era muy particular, o sea, Donald Trump, ¿no? Entonces, yo creo que desde ese punto de vista geoestratégico, que es el que manda ya todo, o sea, ya las decisiones económicas no se están tomando en base muchas veces a la cuenta de resultados, sino a la seguridad. ¿Pertenezco al bloque democrático mundial o pertenezco un poco al bloque dictatorial, etcétera, ¿no? Estados Unidos en eso cambia poco. Da igual un presidente que otro, si ellos ven que hay un, no sé, Corea del Norte no va a ser un tema en el que se diferencien tanto el uno del otro, ¿no? Pero sin embargo, en el apoyo a la OTAN, por ejemplo, a la Alianza Atlántica, a eso, yo creo que para Europa probablemente el que ganara Kamala Harris probablemente es mejor, porque lo que esperamos de Trump o lo que hemos visto es buscaros la vida, poner vuestro dinero, yo no me pienso meter en eso, y eso Estados Unidos, en mi opinión, no lo puede hacer.
Y por cierto, para mí eso es lo fácil es decir que yo acabo con la guerra en 24 horas, porque precisamente me voy, no tomo partida y dejo que Putin haga lo que le dé la gana, eso es fácil.
Pero eso no tiene
con sentido. Vuestro permiso, vamos a ver más temas, por cierto, de esta mañana en la que Inditex también ha publicado resultados. El presidente del gobierno de España ha sorprendido pidiendo a la Unión Europea que revise los aranceles que ha impuesto a los vehículos eléctricos de China, justo cuando la Cámara de Comercio Europea avisa que en China están cambiando mucho las cosas. A continuación, en Capital, la Bolsa y la Vida.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo, que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya.
Movilidad sobre ruedas arranca la temporada con energía eléctrica. Estaremos en la Feria del Vehículo Eléctrico, el BEM 2024, el día 13 de septiembre, a las 2 de la tarde, en la Plaza de Colón de Madrid. La novena edición, donde conocerás todas las novedades y comprobarás la amplia oferta de vehículos y servicios. Movilidad sobre ruedas, con Chimo Ortega. Cárgate de energía en Capital Radio.
Capital Radio. La genuina radio económica. La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz.
Bueno, es el momento de ampliar la información sobre los resultados de Inditex, de analizarlos. Laura, saludamos a nuestro invitado.
Pues sí, lo saludamos después de que el mayor valor de la bolsa española haya vuelto a presentar beneficio y venta récord primer semestre del ejercicio fiscal, pero ralentizando los ritmos de crecimiento. Es un placer darle la bienvenida a Iván Sanfélix, analista de Renta 4. Iván, gracias por atendernos a esta hora de la mañana antes de la apertura de la bolsa. Buenos días. Hola, Iván, buenos días.
Sí, buenos días.
Resultado de Inditex, cifra récord en ventas y beneficio. Lo que llama la atención es que el crecimiento, por ejemplo, del beneficio del 10%, nada tiene que ver con lo que nos decía la empresa hace un año, creciendo el beneficio un 40%. ¿Con qué se queda usted de las cuentas de este gigante gallego?
Bueno, lo primero es que la evolución del grupo sigue siendo realmente positiva. Pero yo destacaría sobre todo que los resultados están muy en línea con las previsiones de los analistas, con nuestras previsiones en prácticamente en todas las magnitudes, ¿no? Entonces la evolución sigue siendo muy buena. Sí que es cierto que en este primer semestre del año Inditex se enfrentaba a una comparativa muy, muy complicada, porque en el primer semestre del año pasado el crecimiento fue muy elevado, viniendo todavía de periodos de pandemia, pero bueno, el crecimiento ahora mismo ya se está moderando y eso sí, los niveles de crecimiento desde el tercer trimestre de 2023 se mantienen bastante estables y bueno, yo creo que la evolución podríamos destacar que sigue siendo bastante positiva.
El margen sobre ventas que presenta Inditex del 58,3% se ralentiza un poquito respecto al primer trimestre del ejercicio fiscal. ¿Está pudiendo Inditex hacer frente a la competencia de China, a la que parece no puede hacer frente el sector de la automoción, o a lo que sufre el sector del lujo europeo también por la ralentización de las ventas en China?
Bueno, creemos que sí. A ver, Inditex tiene un modelo tremendamente sólido a nivel de logística. Es una compañía que está muy bien preparada. Además, pues tiene grandes ventajas frente a otros competidores de su sector, ¿no? Por ejemplo, es una compañía que tiene acuerdos a largo plazo con cada vez menos proveedores para bueno, tener un poco más de capacidad de negociación. Y luego también es una compañía que fabrica en proximidad, es decir, que tiene muchos menos problemas que la competencia a la hora de repatriar, bueno, toda la producción hacia los mercados donde tiene que vender, ¿no? Entonces, esta es una constante de Inditex, es un modelo de negocio que, bueno, está así establecido y que creemos que especialmente en momentos en los que las cadenas de suministro pues pueden estar un poco tensionadas, pues tiene una ventaja competitiva realmente clara, ¿no? Con lo cual, pues sí que vemos que Inditex está perfectamente preparada para competir realmente con cualquier competidor.
Veremos cuál es el diagnóstico que hace el mercado. Ha llegado a superar en algún momento los 50 euros por acción en la apertura de la bolsa. Iván Sanfélix, desde Renta 4, analista Renta 4. Gracias. Luis Vicente, devolvemos a los estudios centrales de Capital Radio el análisis, la conexión.
Pues gracias, Laura Blanco, gracias a nuestro invitado. Vamos a seguir en la gran tertulia de la economía en Capital Radio con nuestros invitados, con quienes hemos hablado ya de los ecos del debate electoral en Estados Unidos. Aquí siguen con nosotros Rubén García Quismondo, Eduardo Abad y Juan Verde. Y me gustaría preguntarles sobre esto que ha ocurrido hoy en China, donde, por cierto, ya termina su viaje oficial el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con una sorpresa. Dice que la Unión Europea, de la que España forma parte, debería reconsiderar, repensar los aranceles que ha impuesto impuesto recientemente a la importación de vehículos eléctricos chinos. Pues bien, la Cámara de Comercio Europea en China ha publicado un informe de los más duros que yo creo que recordamos en la información, señalando que las empresas europeas que están en China están ahora mismo en una especie de punto de inflexión, que lo que antes eran molestias temporales, las dificultades de invertir en China, se están convirtiendo ya en problemas permanentes, hasta el punto de que a muchos ya no les empieza a compensar el beneficio con las molestias. Dice incluso y le pide al gobierno de China, la Cámara de Comercio Europea, que cumpla los compromisos de las reformas que ha ido anunciando, porque en la realidad dice que echan en falta medidas creíbles para impulsar su economía. Incluso que el plan a medio y largo plazo sea creíble. Rubén, ¿cómo te suena esto que dicen las empresas europeas?
Bueno, pues es la realidad. Yo lo primero que diría al presidente es que los aranceles proceden de un análisis de dumping. Quiere decir, no es que yo me levanto por la mañana y te pongo este arancel por un pensamiento político. Es un análisis técnico basado en las ayudas de Estado que han recibido las empresas que fabrican automóviles. Y las que han querido cooperar han obtenido aranceles menores, por ejemplo un 18, lo que se proponía, y las que no han cooperado se les ha puesto un arancel del 38% como sanción, entre comillas, en decir, si no me das los datos que me permitan analizar si has recibido un exceso de ayudas de Estado para ser más competitivo, pues entonces te voy a poner un arancel mayor. Por lo tanto, no son aranceles a la ligera, no es como, por ejemplo, China ha propuesto un arancel sobre el cerdo porque España le duele, o un arancel sobre el coñac o sobre la moda porque le duele a Francia, y selecciono políticamente aranceles sobre productos. Trabajar en China nunca ha sido fácil, es un mercado dificilísimo. Todos los mercados orientales, Japón, Corea del Sur, China, son dificilísimos, pero China ha sido especialmente difícil por muchas características, porque no es un país, es un continente, porque tiene un idioma muy complejo y porque China solo ha pensado en convertirse en la máquina y en la fábrica del mundo. Es un pensamiento confuciano, no solo está relacionado con la competitividad, sino que está relacionado con su forma histórica de ser, porque es un país muy antiguo, y con su forma de ver el mundo. El propio nombre de China, Chongguo, que significa el país del centro, o sea, yo estoy en el centro y el resto sois satélites míos. Y es como concibe el mundo, y eso es lo que le enfrenta completamente a los Estados Unidos, y por lo tanto en el mar de China, en todo lo que es Taiwán, Japón, Corea del Sur y Filipinas, y los aliados tradicionales de Estados Unidos y de Europa, de los países occidentales, que además son democracias y que son países abiertos, pues ha creado un conflicto. China, los datos económicos son terriblemente malos en comparación a lo que la gente piensa, porque la gente piensa en que va muy bien en el panel solar fotovoltaico, en el coche, pero no sabe que el consumo en China no está levantando, y el consumo tenía que haber sustituido a los mercados exteriores, pero eso es una falacia. El 70% del Producto Interior Bruto del mundo está en Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea. Podríamos añadir alguno más, pero esa es la realidad. Y si la miramos a nivel de exportaciones, un 80 y tantos. Por lo tanto, depende demasiado de países que tienen que ceder sus industrias y tienen que cerrar fábricas de todo tipo para que yo pueda que las mías aumenten. El desempleo juvenil urbano es elevadísimo, un 20 y tantos%, hasta el punto que dejaron de publicar ese dato. La dependencia del sector inmobiliario constructor de todas las administraciones públicas, en particular de las provincias y de los municipios y de los cantones, vamos a decir, era elevadísima porque hacían continuas plusvalías vendiendo terreno para fabricar, etcétera. Y eso se ha hundido el precio, se ha hundido toda la construcción y todo ese sector está hundido, así que lo tiene que sustituir el industrial, que no puede. Y eso genera problemas de competitividad en el mundo que no van a parar,
Sí, aquí no estamos hablando solo del efecto mariposa clásico, es decir, cualquier cosa que suceda en China nos afecta muy directamente a todos. Por cierto, para quienes siguen el streaming de este programa por YouTube, he compartido el mapa mundi que se estudia en los colegios y en las instituciones chinas, donde efectivamente, como claro, explicaba Rubén, China está en el centro y los demás pues están en pequeño en los lados. Juan. Claro.
Hablábamos antes de esa polarización en Estados Unidos entre demócratas y republicanos. Sin embargo, en lo que sí estamos de acuerdo de forma categórica es en que tenemos que hacerle frente a China. Estamos ante un país que no cree en la reciprocidad de ningún tipo, que no cree en las reglas del juego iguales para todos, y esto nos está llevando a que casi de forma inevitable yo veo en ese panorama geopolítico una polarización también del mundo en dos grandes bloques: Estados Unidos, Europa y sus aliados, y China, Venezuela, Venezuela, Irán y otros países que ni siquiera comulgan con nuestros valores democráticos y nuestros valores de entender la sociedad, que se basan en el libre mercado, que se basan en la oportunidad, en la transparencia y en los valores democráticos. Ese para mí es el verdadero problema. Y esta noticia me preocupa mucho de que el presidente de España haya hecho ese tipo de declaraciones.
Eduardo.
Bueno, ese tipo de declaraciones se hacen en China, en un contexto en el que estás de viaje y que estás también, fomentando también, perdón, que estás fomentando la diplomacia y, entre otras cosas, estás llevando las empresas a China. Tus empresas, las empresas que representa el gobierno.
Bueno, y estás pidiendo inversión de automovilísticas chinas en España.
Bueno, Extremadura,
que lo está haciendo también.
Seguramente Extremadura te podría decir algo sobre eso, ¿no? Sobre la fábrica que están montando los chinos de las baterías. O sea, que cuidado con cómo se hacen las cosas. Estamos hablando de política y estamos hablando de economía, de geopolítica económica. Y el presidente no puede dar un discurso distinto en China. Lógicamente, está en su casa y tiene que decir lo que tiene que decir. Más allá de todo eso, evidentemente el mundo se ha dividido en dos, económicamente. Desgraciadamente Europa pinta poco. Desgraciadamente no tenemos ningún tipo de liderazgo europeo como el que teníamos con Angela Merkel. Es un problema de Europa, es un problema nuestro.
Sí, el eje franco-alemán ha desaparecido.
Evidentemente, Francia tiene unos problemas internos brutales, que ahí sí que hay polarización total de la política, en que además se ha descarrilado el tren francés totalmente, ha descarrilado el tren alemán totalmente, ha descarrilado Europa. No tenemos conductor en la máquina y, por lo tanto, eso es un problema para los europeos. Estados Unidos, tenemos claro que este Trump, que esté Kamala, no va a pasar nada. Van a seguir con su hoja de ruta. China, evidentemente, nada que decir. Europa tenemos un problema y un problema de liderazgo. Yo creo, además, realmente que ese problema de liderazgo nos va a llevar también a tener problemas económicos severos dentro de muy poco tiempo, precisamente por la falta de visión geoeconómica en el mundo y por lo que pinta tampoco Europa en el mundo, en los grandes ejes donde se deciden las cosas. El fomento económico empresarial que tenemos en Europa, evidentemente China tiene un marco totalmente distinto de cómo hacer las cosas. Todo es para nosotros, todo lo queremos hacer nosotros, todo es la fábrica del mundo para ellos y pretenden ser además los grandes exportadores de todo. Y aquí tenemos un problema de dualidad, ¿no? Europa, Estados Unidos con sus aliados y China con sus propios aliados. Ahí sí que hay un auténtico problema que va a enfrentar económicamente en los próximos años a los dos bloques, que son los dos grandes bloques que ya se ven venir.
Pero yo creo que es inevitable. Quiero decir, o sea, Eduardo, yo estoy de acuerdo que el presidente estando allí pues tiene que ser diplomáticamente correcto, etcétera, ¿no?
Invitas a tu casa, claro, no, y yo en tu casa sí, te que digo sí, que la no, comida está muy mala.
Lo entiendo, claro. Pero quizá el problema de Europa también procede de eso, ¿no? De ser así tan diplomáticamente correcto. El problema es que esto ha cambiado. Quiero decir, esta decisión Estados Unidos la adopta ya, el cambio se produce ya en la administración de Barack Obama. Quiero decir, Estados Unidos llega al convencimiento de que los 40 años de apoyo, porque es así, de apoyo que ha dado Occidente al desarrollo económico chino y que ellos gestionaron bien para un cambio trascendental que ha venido bien a todo el mundo, han llegado a su límite. Y han llegado a su límite porque llega al convencimiento de que el régimen político es impermeable, ha cambiado, incluso nombra un líder. Cuidado con el líder que dirige ahora China, que hay que conocerlo y hay que estudiarlo bien para entender lo que está pasando en China. Es un líder inamovible, es un líder marxista, duro de la línea del Partido Comunista Chino, procede de esa línea siempre, ha sido así en su familia, él ha pasado circunstancias muy fuertes, ha sido purgado y por lo tanto sabe purgar también, ¿no? Y lo ha hecho desde el comienzo, desde que llegó al primer mandato utilizó la corrupción como método de purga masivo de toda la administración y ahora dirige eso y claro, es que lo ha dicho Juan, es que desgraciadamente a mí me gustaría que no fuera así, yo llevo más de casi 30 años vinculado a China y ojalá, porque me gusta mucho el pueblo chino, su comida, es un país que admiro, me gusta mucho su cultura, pero no me gusta su régimen. Y es que sus aliados son Irán, Corea del Norte, Venezuela, Cuba, Nicaragua, es que Rusia, ahora esta Rusia agresiva que invade Ucrania, serán todo ese y luego los países satélites que no se pueden mover, Mongolia no se puede mover sin su permiso, Vietnam no se puede mover, tampoco se puede mover Laos, o sea, si uno ve, solo se puede mover India, que hace frontera con ellos, pero porque claro, o alguna es república soviética, porque todavía tiene un poco, no podemos evitarlo, o sea, no van a cambiar, ellos han elegido su modelo de desarrollo y de que está basado, es que además la economía interna no puede sustituirlo. Es que se decía, no el consumo, no tiene esa capacidad. Es que la renta per cápita de China es de 12.000 y pico dólares y la de Estados Unidos de 80.000.
Pero por eso tenemos que unir esfuerzos Estados Unidos y Europa, y por eso sí importa quién gane las elecciones el 6 de noviembre.
Pues queridos amigos, gracias por ayudarnos a entender el contexto en el que se mueven las noticias esta mañana. Juan Verde, Eduardo Abad, Rubén García Quismondo, que tengáis un día excelente.
Muchísimas. Muy buen día.
Muchas gracias.
¿Habéis visto eso?
Nah, será una barbacoa.
Mejor avisemos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al Foc. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta, puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.